Ramonas es el podcast con la información que no pediste, pero sí necesitabas. Y aunque no tenemos todas las respuestas, traemos expertos e invitados que nos ayudarán a ver la luz. Si has perdido el tiempo en peores cosas, ya estás aquí. Disfruta el episodio. Ramonas, el podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Quiero darles la más cordial bienvenida a esta nueva temporada de Ramonas. No saben las ganas que tenía yo de regresar a este micrófono, a estar con ustedes conversando y también con mis invitados. Me gustaría, antes de pasar con ellos, pues hacer una breve reseña de lo que es Ramonas. Ustedes saben que Ramonas comenzó como un canal en YouTube, que pues las circunstancias pasaron. Nos fuimos transformando, elementos se fueron, otros nos quedamos. Finalmente decidimos quedarnos como un podcast que empezó hace 2 años con la primera temporada. Y en esta ocasión hemos vuelto con todavía más temas y más invitados como es en el día de hoy. Como sabemos, este programa se está grabando en el mes de septiembre, donde se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Suicidio, que es el día 10 de septiembre. Y por eso quise traer de invitados a personas expertas en el tema. Me es para mí muy grato darle la bienvenida a Ramonas, a uno de mis grandes amigos, bueno, a 2 de mis grandes amigos de toda la vida. Uno de ellos, psicólogo, mi amigo Ricardo Estrada. Ricardo, bienvenido a Ramonas.
Muchas gracias, amigo Gregorio. ¿Te digo Gregorio o Greco?
Greco.
Greco, nombre artístico, por supuesto.
Así es.
Gracias por invitarme a tu programa, que bueno, ya tenía muchas ganas de estar presente en él. A pesar de que, bueno, el rating de la primera temporada fue súper padrísimo y espero que esta segunda temporada, yo sé que te va a ir muy bien. Gracias por tu invitación.
Aquí estamos. Así es, esperemos que sigan aumentando las reproducciones. Y también se encuentra conmigo uno de mis grandes amigos desde que prácticamente salí del closet, de los que me orillaron, ustedes dos de los que me orillaron a salir del closet.
El que te abrió las puertas.
Yo no quería, pero bueno, aquí está, mi amigo es empresario.
Diseñador.
Dicen, ¿cómo?
Estiloca.
Estilista, claro, también es estilista. Saiz Nova, bienvenido a Ramonas.
Gracias, Gloria, por invitarme y por hacerme parte de esta segunda temporada. Y pues no tengo la misma labia que ellos, pero pues aquí estoy para dar también mi punto de vista acerca de este tema, que es importante, y pues gracias, de nueva cuenta.
Así es, como yo lo digo en mi intro, no tenemos todas las respuestas, por eso traemos a expertos que conocen sobre el tema. No tenemos el conocimiento, pero tenemos experiencia en situaciones que hemos pasado, y eso es de eso se trata, de crear conversación para que los que nos estén escuchando, ojalá que de alguna manera, aunque sea muy poco, les pueda servir todo esto que nosotros vamos a estar platicando el día de hoy.
Claro que sí, yo creo que más de una persona de las que están escuchando y de los que estamos aquí, nos ha llegado a pasar en nuestra mente esa desilusión de que, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago en mi vida? ¿Estoy haciendo lo que quiero? ¿Ya no le encuentro sentido? Yo creo que más de una persona le va a hacer clic y va a ser algo funcional para caer.
Así es. Bueno, y pues ya entrando de lleno al tema, vamos a platicar sobre lo que son los mitos y prejuicios que pues circulan alrededor del tema del suicidio. Sabemos que en estos tiempos muchas de las personas que trabajamos, que estudiamos o simplemente que vivimos nuestra vida cotidiana, el ritmo de la vida que llevamos ahora nos puede causar estrés. Creo que el estrés yo lo he vivido, yo sufro de ansiedad. Afortunadamente tengo meses que no he pasado por una crisis de ansiedad, pero supongo yo, tú debes de saber más que yo, que muchas veces la depresión va ligada a la ansiedad. No sé si ahí me estoy equivocando.
No, claro que, o sea, puede ser una de las vías, vaya. Sí, puede ser una de las vías la depresión que te va a conducir a la ansiedad. No es la única, pero sí es una de las vías.
Afortunadamente hasta el momento, claro que sí he sufrido depresión en algún momento de mi vida, pero no he llegado a niveles tan drásticos como para medicarme o cosas así. Creo que todos hemos llegado a sentir depresión y es algo normal, ¿no? O sea, no somos una maquinita donde siempre vamos a estar felices toda la vida. Todos tenemos nuestros momentos altos y nuestros momentos bajos. El problema aquí es cuando permitimos que esos momentos, esa depresión, nos empiece a mermar nuestra vida, a que no nos permita disfrutarla como debe ser y que podamos incluso llegar a estos límites como lo es el suicidio. Creo que eso es muy, muy
lamentable.
Lamentable, claro.
Yo creo que la ansiedad, fíjate, la padecemos desde pequeños, desde el momento desde que te van a decir te voy a regalar algo, estás ansioso, estás desesperado por esa cosa que te van a dar, esa sorpresa, ¿no? Desde ahí viene eso. También yo como Goyo la he padecido y sé lo que es por el alcohol. A mí me diagnosticaron con síndrome de abstinencia por haber dejado de tomar, por no, de repente así, mi cuerpo me lo pedía, yo de repente me sentía mal y no sabía qué era o qué sentía. Fui con un especialista hablando con ellos y todo, ya me hicieron entender qué es lo que me pasaba, por qué me sentía así, qué es lo que todo eso.
Pero, sea que tú dejaste de tomar de un día,
sí,
porque
de un
tú
día
dijiste...
para otro, me sentí mal, dejé de tomar y pues tan solo en la cruda, es como yo creo que la malilla en la droga, o sea, me hacía falta, pero yo ya quería dejar de tomar porque me puse tan mal que dije, es el alcohol, y desde ahí vinieron mis problemas de ansiedad, se me fue el sueño, la falta de sueño, insomnio, muchas cosas. Yo fui ansioso, mas no fui depresivo, por mi cabeza no pasaban, qué te diré, pensamientos suicidas. Yo sí me desesperaba por no poder dormir. Eso era lo que me mataba. Pero de momento a veces decía, sí, si me llegara a morir, a lo mejor ya no sentiría esto. Me preguntaba yo solo. Pero no, tampoco me quería morir. Decía, no me quiero morir. Y solo le he echado ganas, así como tú. Y ahora vuelvo a tomar. Trato de tomar, ya no como antes, a la larga. Me tomo unos botos y me controlo. Todo se puede. Yo creo que está en la mente y está en echarle ganas uno. Sí te ayudan personas, pero también depende mucho de uno no salir adelante.
Es que tratándose de alcohol, precisamente las campañas, los promocionales y la publicidad de las cervezas o del alcohol en general, eso es lo que te dice, todo con medida. Entonces, desafortunadamente nosotros a veces no tomamos en cuenta este mensaje, entonces se nos crea un hábito y al momento de como tú lo hiciste, de que lo quisiste dejar de pronto, pues ahí surgieron ese tipo de problemas.
De un jalón, como dicen, ¿no? Y pues es ahí cuando se vienen los...
Así es.
Los trastornos y demás. Acaba de mencionar algo muy importante, Said, que ahorita que estaba dando su testimonio, que dijo, le eché ganas, ¿verdad? Que es otro punto que vamos a abordar, pero también dijiste, ¿cómo echarle ganas? Sí, porque regularmente escuchamos esa frase de, échale ganas, amigo, échale ganas, ¿eres depresivo? ¿Te quieres? Échale ganas. ¿Qué es echarle ganas? Que ahorita vamos a profundizar en el transcurso de este programa para que no se despeguen, que apenas está iniciando lo bueno.
Ahora, hemos estado platicando sobre lo que es la depresión, que como decíamos, está ligada con la ansiedad. Pero hay otras causas que nos pueden llegar a tener pensamientos o al acto del suicidio.
Claro que sí. Sí, o sea, la ansiedad sería una de las vías, ¿no? Sería uno de los factores, vaya, para poder llegar al acto, ¿sí? El acto es el suicidio. La vía puede ser la ansiedad, como estábamos mencionando, todos hemos padecido de ansiedad, que puede manejarse como si vamos a hablar de tecnicismo, leve, moderada y ya lo que es la ansiedad severa, que te puede llevar a, pero no es la única vía. Puede ser, pues, si vamos a profundizar en el suicidio, que son los sentimientos de tristeza, si alguna vez tú, si que estás escuchando y te preguntas, ¿yo cómo puedo calificar si tengo depresión o no? Porque mucha gente confunde, la mayoría dice, es que estoy depresivo, es que tengo depresión.
Ando depre.
No, una cosa es siento tristeza, me siento agüitado, ¿no? Como decimos los jóvenes, los chavurrucos.
Claro.
Me siento agüitado porque me cortó mi pareja, mi novio, me corrieron del trabajo, me siento agüitado, ¿no? Es nada más una, se puede decir que un elemento, pero no es el único. Sí, me frustré porque me corrieron del trabajo, me enojé con mis papás. Sí, empiezo a perder el interés en algo. Ya para tener un cuadro de depresión tienes que calificar ciertas y cuáles características. Que ya nosotros los psicólogos es cuando ya si vas al consultorio o ya en el mismo, hoy en día entras a tu computadora, a tu smartphone y ya te pones cuestionario para saber si tengo depresión y son varias calificativas para poder manejarse como
Cuando dices
depresivo.
calificar es cuando te hacen el test para ver qué tan mal estás en tu
Exacto.
enfermedad. Ok.
Así es, qué tanto estás avanzando, qué tantas características o elementos tienes, si ya tú mismo ya vas a decir, ah, sí tengo sentimiento de tristeza, no, pues sí, tengo ganas de llorar o lloro frecuentemente, estoy perdiendo desinterés, todo eso va encaminado a la depresión.
Fíjate nomás, a mí cuando me hicieron ese test, hasta me preguntaban, ¿cuántas veces orinas al día? Y yo decía, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que orine? O
Sí.
sea, y sí, o cuántas veces bostezas, me preguntaban. Algo que es tan simple, pero ¿cómo influye? Porque sí me acuerdo que sí, cuando estaba en ese lapso del problema, bostezaba mucho, que hasta las quijadas me dolían, pero pues yo no sabía qué era, o me daban muchas ganas de orinar. Era lo mismo, no sé, la
Estás
ansiedad,
hablando de la
de
ansiedad,
la
¿verdad?
ansiedad que tenía ahí. Y eso en el test que me hicieron ya, y ahí fue de la manera que me dieron mi diagnóstico,
Ya
cómo
te estás
estaba.
dando cuenta que
Así
todos esos
es.
son algunos
Factores,
síntomas de la
síntomas,
depresión. ¿Y cómo
claro.
podría yo identificar, si ya hablando acá de depresión, cómo podría yo identificar, suponiendo que yo no he ido con un psicólogo, con un terapeuta, sin embargo yo me siento mal, yo sé que estoy mal porque hay algún problema que me está causando este estrés y esta depresión. ¿Cómo puedo yo identificar así a un nivel superficial qué tan o cuál sería mi nivel de depresión? ¿Existe alguna manera de yo saber cómo a lo que voy? Yo siento que estoy deprimido y quiero saber qué hacer. Entonces yo busco, no sé, tal vez en internet o algo, y yo ahí voy a ver, no, pues es que tu depresión está así y tienes que ir a pedir ayuda a tal profesional. ¿Existe una manera de que yo mismo pueda medir ese nivel de depresión? Sí, mira, cuando ya empiezan el primer elemento, ¿no? O característica, los sentimientos de tristeza. Empiezas a sentirte triste y no encuentras el origen. Aquí el detalle es cuando ya va profundizando la depresión, el depresivo no sabe que está en depresión. Da señales, tú como amigo puedes darte cuenta, pero la persona en depresión no sabe que está en depresión. Empieza a dejar de hacer cosas que le gustaba. El desinterés empieza a aislar. Entonces tú como amigo digo, ah, caray, Said ya no me habla, ya no me manda mensajes. Yo me estoy dando cuenta que él le está pasando algo y yo lo tengo que ayudar. Pero la persona regularmente la que cae en depresión son contaditos los que se dan cuenta y acuden a esa ayuda.
Porque cuando yo me acuerdo que cuando yo me enfermé o cuando yo comencé a padecer la ansiedad, yo no sabía lo que era la
Exacto.
ansiedad. Entonces yo,
No sabes darle nombre, siento esto.
entonces yo buscaba resolver los síntomas que me causaba la ansiedad. Por ejemplo, la taquicardia. Yo buscaba algo que me ayudara para la taquicardia, el insomnio, yo buscaba algo que me ayudara para el insomnio. Sin embargo, el problema no era ese, el problema era la ansiedad. Ahora, yo encontré una forma de no curar, pero sí de controlar y tratar mi ansiedad. Terapia y todo eso, tan lo he logrado que, como te comentaba, tengo 5 meses que no he padecido una
Qué
crisis de
bueno.
ansiedad. ¿Existen estas causas que te pueden llevar a un pensamiento suicidio? Estas causas también se pueden curar o tratar, ¿no?
Claro que sí. Claro que sí. Sí se pueden. Mira, mi forma de trabajar, mi línea, es todo es curable, todo es tratable. Mi forma de trabajar no es poniendo etiquetas. Tú tienes depresión, este medicamento para ti, toda tu vida. Tú eres un adicto en recuperación y ya vas a ser adicto toda tu vida. No, el ser humano cambia si nosotros queremos realmente cambiar. Porque a veces ya existen los mitos o prejuicios de, ah, tú eres un bueno para nada y vas a ser un bueno para nada para siempre.
O si tu papá era bueno para nada,
Tú
igual que
también,
son.
igualito a su papá. Tanto nos mentaliza la sociedad que nosotros seguimos esa línea. Ok, no sirvo para nada y no voy a servir para nada. Entonces, claro que todo es curable. Tu pregunta, Greco, es todo es curable y todo es tratable. Por
En este
supuesto que sí.
caso, ¿cuál me recomiendas tú que sea el primer paso que yo debería tomar si yo tuviera pensamientos suicidas? Que claro, a lo mejor si estoy pensando en suicidarme, no voy a pensar en curarme. Pero, ¿cuál sería el primer, idealmente, cuál sería el primer paso que debería tomar?
Muy buena pregunta, ¿eh? Porque si ahorita está escuchando este programa, alguien que ya le ha pasado el quitarse la vida, el desinterés, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? Un vacío existencial, que todos los hemos tenido, así los manejan los grandes filósofos, ¿no? El primer paso es, cuéntaselo, ahora sí que voy a citar a una frase muy común, ¿no? Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Cuéntale que te quieres suicidar, porque tú mismo, dijeras tú, vas a ir agarrando más y más ganas de quererte suicidar si no buscas la ayuda y si no se lo compartes a alguien. Porque el momento en que lo estás sacando, que se le llama en psicología el proceso catártico, la catarsis, del momento en que lo hablas, lo sueltas, lo avientas y ya el peso es más ligero. Cuéntale a alguien que te has querido suicidar o que te pasa en tu mente. Sí, esas son señales, vaya, de una persona que tiene intento suicida.
Y es difícil, ¿no? Cuando es difícil pedir ayuda. Yo creo que muchas cosas como que a veces nos cuesta trabajo. En mi caso, igual como la ansiedad y la depresión, yo creo que el depresivo le ha de costar aceptar, a lo menos si ya sabe o tiene ese pensamiento suicida, de pedir ayuda. Bueno, pues me quiero suicidar, ¿para qué voy a pedir ayuda? Si me quiero suicidar, creo yo, ¿no? Yo sí, yo he tratado, yo cuando me empecé a sentir mal y que empecé a sentir que el pecho, que mi corazón se aceleraba, que hasta mi brazo me dolía, yo sí empezaba a tratar de pedir ayuda. Yo no me quería sentir así y buscaba. Y una amiga mía un día llegó y se me acercó y le platiqué lo que sentía. Y me dijo, yo, mi cuñada puedes hablar con ella. Ella pasó por lo mismo y todo. Ella me recomendó con quién ir, así, con otra persona. Te va a entender mejor que nadie, otra persona que está pasando a alguien.
Exacto, la experiencia.
Así es. Que está viviendo lo mismo que tú, y eso te va a ayudar para que tú salgas adelante. Eso me pasó a mí, y yo de alguna manera, pues no he ayudado, pero sí les he platicado mi experiencia de personas que me han dicho, porque yo a mucha gente le platiqué, yo no me quedaba callado, yo quería salir, yo no me quería sentir así, y mucha gente se dio cuenta de mi problema, no me importaba, porque hay mucha gente que sí le da pena, le da vergüenza muchas cosas, y a mí no, y me dicen que cómo le hice, dónde fui y todo. Yo le dije, fui con psicólogo, fui con psiquiatra. Con psiquiatra, pues si no estás loco, le dije, yo creo que es la mejor persona que me podía ayudar en ese momento. Igual, con tratamiento porque no podía dormir y todo. Que no les dé vergüenza, cuesta trabajo. No puedo decir que no les dé vergüenza porque sí, no te sientes que...
Con la seguridad.
Con la seguridad de pedir ayuda. O no sé si sea la seguridad, pero cuesta trabajo pedir ayuda. Yo creo que igual en la misma circunstancia están los depresivos.
Sí, porque fíjate, hablando sobre eso de que cuesta trabajo asimilar o aceptar que lo estás pasando, también yo cuando empezaba con mis crisis de ansiedad, muy en el fondo yo sabía qué era lo que me estaba causando. Cuando yo comencé a ir a terapia, esta persona que me ayudó, me lo dijo así, tú sabes qué es lo que te está causando esto y solamente tú puedes decidir si me lo dices a mí o se lo dices a alguien, o tomas una decisión que te puede ayudar a detenerlo, ¿sí? Entonces, es necesario armarse de mucho valor, en este caso, como hablamos del suicidio, de platicar con alguien. ¿Sabes qué? No puedo con mis problemas, no encuentro otra salida, yo no veo otra opción. Es difícil decirlo, pero debemos buscar ayuda porque no hay nada más importante en este mundo que la vida de nosotros. Nosotros mismos debemos aprender a valorarnos. Sé que pueden presentarse situaciones muy difíciles que te estén obligando a pensar que no lo vales, pero de verdad, tu vida es más importante que cualquier otra cosa.
¿Qué pasará por la mente de las personas que piensan en suicidarse? O sea, yo como individuo me quiero suicidar, pero cuando arrastro a otra persona, como se ha visto muchas veces, que si yo me pienso suicidar, ¿por qué me suicido con mi hijo? ¿O por qué con otras personas, verdad? ¿Qué pasará? O sea, todavía yo creo que ahí está más...
Yo supongo, no sé, yo quiero suponer que como te decía, soy una persona que tiene un problema demasiado grave, no encuentro otra solución, yo no le veo la salida a esto más que morirme. Si ya no estoy, ya no voy a sufrir. Y no quiero que la persona que está conmigo también lo sufra. No quiero que sufra este problema y no quiero que sufra mi partida. Entonces me lo llevo con él. Yo quiero suponer que eso puede llegar a pasar.
Es la mejor solución. Fíjense bien cómo suena la frase, ¿eh? La mejor solución, y esa frase va a ser muy polémica. Porque en un tiempo, cuando yo hice un estudio, vaya, el maestro eso lo dijo. Lo explicó así, lo voy a explicar brevemente. Todos tenemos un mapa de la realidad. Tú, Grego, tienes tu propio mapa, tus vivencias. Said, yo, Richard, tengo mis propias vivencias, ¿no? Cada quien ya tenemos forjados surcos, caminos, carreteras en nuestra mente. ¿Sí? Cada quien va a reaccionar de manera diferente. La persona que ya llega, ahora sí que llega a la meta, que es el suicidio, ¿sí? En ese momento fue la mejor opción que tuvo. ¿Sí? Es la mejor opción que se tiene el suicida. Y nosotros, por ejemplo, nosotros nos ponemos a pensar y decimos, pues no, porque lo vemos de fuera. Tú vives tu propio mapa, él vive su propio mapa, cada quien. Pero si tú entraras en el mapa del otro, del suicida, lo vas a poder entender. Lo vas a lograr, ah, caray, sí es cierto, porque es que ya no tuvo otra opción, ya no tuvo alternativa, ya no, se le cerraron las puertas, ya no encontró otra salida. La mejor solución fue el acto. El suicidio, entonces, es la mejor solución para la persona que lo hace. Nosotros somos muy dados como sociedad, muy dados al prejuicio, a juzgar. Lo hizo por cobarde, lo hizo porque no tenía los destos suficientes. Y nosotros juzgamos y nos podemos llevar horas tratando de juzgar a una persona. Pero nunca vamos a decir, ok, lo hizo porque ya no encontró otra alternativa. Fracasó, tuvo un fracaso. No se realizó con su pareja. La mejor opción es tajantemente el acto. ¿Sí me explico? Entonces, sí. es la mejor decisión que toma la persona. No hay otra decisión mejor que el suicidio.
Y precisamente eso. En vez nosotros de dedicarnos a tratar de entender a la persona, juzgamos. Y eso es lo que lleva precisamente a esto, a que surjan mitos y prejuicios, juzgar a la gente. No, pues es que solo quiere llamar la atención, como vamos a estar comentándolo ahorita.
No le hagas caso, está llamando la atención.
Así es, y no debe de ser así, al contrario, debemos de tratar de ponernos en el lugar, en las situaciones que está viviendo él. Porque solamente, como dicen, el que carga el morral sabe lo que lleva, lo que carga encima. Entonces, eso es un punto importante, de que nosotros no debemos... si pensamos y conocemos a alguien que está pasando por una depresión, lo que debemos hacer es, en vez de juzgarlo, tratar de entenderlo, ¿no? Para Exacto. que no...
¿Estás viendo las señales? Acompaña. Es que muchas veces dice, ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? A lo mejor me estoy brincando ya las estrategias. ¿Cómo lo puedo ayudar? Es que no sé qué decir. Y de lo que vamos a dejar bien en claro, nunca le digas, échale ganas. Tú puedes... No, esa palabra de échale ganas, aquí en este programa queda prohibido, totalmente tache.
Ok, para allá iba, ese era uno de los mitos que yo te iba a preguntar, sobre que si es verdad que una manera de ayudar a una persona que tiene pensamientos suicidas es decirle que le eche ganas.
Porque ya me adelanté.
Queda muy claro, no hay problema, queda muy claro que eso para nada ayuda, no, para nada sirve. Para nada. Te lo digo por experiencia, porque cuando yo pasaba mis problemas de ansiedad y todo eso, a mí me decían eso, échale ganas, y yo, gracias. Dentro de mí yo lo entendía, porque pues era lo único, era lo único que podía hacer por mí, pero no saben que en realidad, la verdad, a uno hasta a veces le daban ganas de mentarle la madre a esa persona, porque yo decía dentro de mí, si tú supieras cómo me siento, y si supieras que echarle ganas no es suficiente, porque yo de querer echarle ganas, claro que le echaba ganas. Yo no quiero tener esto, yo no quiero pasar por esto.
Nadie impide.
Y echarle ganas no es suficiente.
Y te voy a decir una cosa, güey. A mí me dijeron una vez que la locura cura. Y es cierto, cuando llegas a ese límite, porque la cabeza, tú sabes que tus pensamientos, no, son muchos los que pasan por... Muchos pensamientos te pasan por la mente. Y quiero que sepas que no, a la vez, cuando logras salir o establecerte, porque no, a lo mejor no nos curamos, pero nos controlamos, te haces más fuerte y no eres tan débil como crees y como piensas. Tienes la fortaleza queriendo salir adelante, puedes salir adelante, ¿verdad? Así es que yo creo que todas esas personas, como dice aquí Richard y tú, pues debemos de pedir quien nos oriente o ayuda, no sé, pero deben de buscar, no deben de... Todo tiene, te van explicando. Y para mí, yo lo tomé como una, me fueron explicando muchas cosas, fui entendiendo y fui viendo. Como no nací yo con esto, a mí me dijeron, no vas a estar toda la vida con esto, porque tú no naciste. Hay personas que creo nacen ya enfermos, ¿no? Sí. Con problemas de
lo que no te mata te hace más fuerte. Ese es tu comentario.
Así es.
Lo
que no y te yo mata. Creo que si de verdad queremos ayudar a alguien, más allá de decirle échale ganas, una manera te, también lo vamos
a poner. ¿Qué te puede ayudar, diría yo?
Claro, ¿no? O sea, yo prepararme, yo investigar, porque yo sé que mi amigo, está pasando por una depresión muy fuerte, no sé cómo ayudarlo, bueno, me informo, conozco a tal terapeuta, conozco a tal psicólogo, y que me diga mi amigo, no, pues es que yo me siento mal, no encuentro la solución. ¿Qué te parece si me das chance de que yo te acompañe con esta persona a ver qué nos dice? Que sería
claro, un psicólogo. Claro, criticar y andar.
Claro, y más allá de, échale ganas, chinga tu madre, ¿cuál échale ganas? No. La neta.
Se trata de ayudar, tener empatía.
Es verdad que las personas que piensan en suicidarse están enfermas, desequilibradas mentalmente.
No, no es verdad. Porque como ahorita lo mencioné en mi intervención anterior, es una decisión. Vaya, es un acto de decir, lo voy a hacer. Obviamente traes una presión, que es lo que te está orillando a eso, pero no es una, no es, esa persona está desequilibrada, está muy mal, porque lo han hecho empresarios, lo han hecho artistas, lo han hecho gente del medio, gente muy poderosa. Entonces eso no habla de un desequilibrio mental.
Es más bien que no, pues, no saben cómo resolver el problema, que en su momento lo saben.
Es una decisión, claro. Es tu forma de.
Y también, otra cosa, otro de los mitos que yo he escuchado muy seguido, que creo que es del que más conocemos, que el más hemos escuchado todos, cuando dicen, ya lo habíamos comentado al principio, es cierto que las personas que piensan en suicidarse en realidad no lo van a hacer, porque lo único que quieren es llamar la atención. ¿Es esto cierto?
No, claro que no. De una persona, desde que ya, entre broma y broma, la verdad se asoma, ¿eh? Yo siempre voy a decir eso, lo voy a recalcar como psicólogo. Si alguien vacila en algo es porque ya está en su mente y ya lo está externando. Entonces es una señal, es decir, hey, ocupo ayuda. No es porque, está llamando, no le hagas caso, está llamando la atención. Es que mira, mi niña se está rayando ahorita la problemática, ¿no?, del cutting, que se empiezan a rayar. Todos los chiquillos lo hacen, no les hagas caso, no.
Lo vio en la Rosa de Guadalupe.
Tienes que atenderlo, está dándote las señales y te está diciendo, hey, ocupo ayuda. Sí, no es de que, está llamando la atención, no le hagas caso, no.
Fíjate, Richard, que yo conocí a un chico, 16 años, trabajaba en un sonido, era divertido, era alegre, era todo. No daba señales de suicidio. Y de un de repente me avisan, nos dimos cuenta que se suicida. Cuando hasta ahorita todavía no se explican por qué o qué lo orilló o qué pasó. Porque de donde él trabajaba, era sonidero, bailaba arriba, todo se divertía. Tú lo veías, pues la juventud, la de los videos que tienes, todo ese entusiasmo, todo eso se le notaba, lo desbordaba. Pero cuando nos dijeron eso, no lo podíamos usar. Hasta ahorita yo le pregunto a familia, así que tenemos confianza y todo, amistades de él, y no saben qué pasó. O sea, él nunca le dio.
¿De qué forma fue la determinante?
Es con una pistola. Y de repente, o sea, se encerró en su cuarto y nomás oyeron y ya.
¿Nunca supieron?
Nunca supieron, o sea, ni una carta, ni nada, ni... No dio nada, no dio señas. O sea, todo pasaba, yo creo que en su cabeza, él salía de su cuarto y como que se ponía otra máscara, era otra persona.
Pero fíjate, a pesar de eso, disculpa que te interrumpa, a pesar de eso que dices tú, no daba señales, o a lo mejor no las percibía. Porque toda persona que termina en ese acto, sí hay señales.
Pues igual, ¿verdad? O a lo mejor, no sé si también sea muy... No eran, porque hay personas que desde que oyes música, cuando oyes música muy depresiva, en vez de darte para arriba, porque la música yo creo que te influye mucho. Claro, cuando estás oyendo un tipo de música, si la estás oyendo de esa de dolorido proyecto, y todo, te da para abajo. Pero cuando oyes música acá, que de electrónico y todo eso, pues te sientes que te da para arriba, no sé. Todo eso va influyendo, lo que publicas, lo que dices, todo lo que...
Te lo digo porque casi la mayoría de los familiares que han tenido una persona que se ha suicidado, lo comentan así, dicen, es que no percibía, ahorita que ya estoy más tranquilo, sí es cierto. Ya daba señales, ya se aislaba, ya escuchaba esto, ya aquello, pero sí las hay, las señales. De que no las apreciemos es diferente, por nuestro ambiente laboral, por el estrés, por nuestra vida cotidiana muy rápida, no percibimos, pero sí las hay.
Y esto es también una forma de llamar la atención a nosotros, de pues sobre todo poner la atención a mis amigos, si los considero mis amigos es porque sé lo que están pasando, sé lo que están sintiendo, y poner atención a esos detalles para que, pues, en caso de que uno, evaluando nosotros mismos, viendo, pues, comparado como era antes, ya no es igual, algo está pasando.
Claro.
Y ahí tomar una decisión determinante, como te decía, hacer algo por él, más allá de volvemos a echarle ganas, no, hacer algo por él que de verdad le pueda ayudar, llevarlo con un psicólogo, con gente
experta. ¿Qué puedes hacer? Fíjate, viene tú como amigo, amiga que estás escuchando, madre de familia, padre, ¿qué puedes hacer? Mi línea, que es la programación neurolingüística, habla lo siguiente, es muy sencillo, no los voy a tratar de no manejar muchos términos, es lo siguiente, fácil. Lo que hace la programación es, desde el momento que hay un problema, te escucho, te igualo. No tienes que decir completamente nada. ¿Qué digo? ¿Qué palabra le digo? No le digas, échale gana. Eso totalmente, vamos a borrarlo. Es acompañar, escuchar. Te comprendo. Es una empatía. Y con eso, no te imaginas la ayuda que es el estarte escuchando, el estarte entendiendo, no juzgarte. Ok, te entiendo. Ah, no, pues sí. Te apapacho, te abrazo, el decir estoy contigo. Eso sí le puedes decir, estoy contigo. Cuando me necesitas hablar con alguien, háblame. Aquí voy a estar, yo un mensaje, lo que sea, aquí estoy. Eso sí, sí, que se siente esa presencia, que todos traemos cosas, problemas, todos traemos actividades, todos traemos un rollo en nuestras cabezas, ¿no? Pero sí que se siente ese acompañamiento, nada más. Te acompaño, te escucho y obviamente ya buscamos la ayuda juntos.
Fíjate, como eso que lo mencionas, yo les voy a comentar algo personal. Yo tengo mis crisis de ansiedad cuando me daban, y tengo un amigo que él sabe perfectamente de quién hablo, que ha participado también aquí en Ramonas. Él también sufre de ansiedad y yo y él tenemos un código, una manera de entendernos, de que cuando él me va a hablar, cuando él tiene una crisis o yo tenga una crisis, nos vamos a hablar por teléfono y nos vamos a contestar. Y él me va a decir, tengo ansiedad. Entonces yo, cuando él me dice, tengo ansiedad, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. Distraer su mente, hacerle pláticas, porque él sabe que yo estoy con él, que yo lo acompaño y yo lo comprendo, ¿no? Y eso es algo
excelente, que... porque ustedes dos ya se conocen. ¿Cuántos años tienen conociéndote tú y ese amigo? O sea, entonces, y se conocen casi los gustos, el color, lo que le gusta comer. O sea, porque hay una conexión. ¡Qué bueno! Eso es la empatía. Me pongo en tu lugar, te entiendo, te acompaño. Y eso es lo que se tiene que hacer. Sí, me ha tocado personas que dicen, oye, psicólogo, ¿cómo le puedo hacer? Voy se murió una persona, voy al velorio. No sé cómo darle el pésame. Pues no sé.
No se lo des.
No digas nada. E incluso va a sonar chusco, no sé si sean charritas que me han contado amigas, que se han equivocado del mismo nerviosismo, que no sabes dar el pésame, y que a veces se les ha salido a alguna de esas personas el de muchas felicidades, o sea, muchos días de estos, cuando no sabes qué hacer. Sí, y a lo mejor a muchos nos ha pasado, no sabemos ni qué hacer. No digas nada. Con tan solo estar presente, un apapacho, bueno, ahorita con la pandemia, tener cuidado, pero sí, el decir, estoy contigo, te entiendo, pero no empezar a juzgar. Ay, no, qué cobarde eres. Mira, yo te creía tan más valiente, tan estudiado que estás, empresario, y mira nomás con qué jalada estás saliendo ahora. No, porque así la sociedad es muy tajante.
Ahorita, yo creo, Richard, que sería bueno que mencionaras lo que me comentabas acerca de, en el trayecto que llevamos de esta transmisión, que comentaras más o menos cuántos suicidios se hacen. Lo que me dijo, se me hizo muy importante lo que mencionaste.
Estaba checando los índices de la Organización Mundial de la Salud y arrojaban las estadísticas, que cada 4 segundos en el mundo se está suicidando una persona.
Cada cuatro segundos.
Imagínense ahorita lo que tenemos nosotros platicando aquí sentados, muy amena esta plática.
En esta media hora, ¿cuántas personas se han suicidado?
Y más en estos tiempos de pandemia, de encerramiento, de confinamiento.
Mira, se me fue la pichindira.
Sí, fíjate, eso que dices es cierto. Yo te voy a platicar. Yo me enfermé de COVID en octubre del año pasado. De hecho, mi cumpleaños yo lo pasé enfermo de COVID. Yo vivo solo. Entonces, imagínate, yo no me deprimí en el sentido de que por estar enfermo, no. A mí me deprimía que era mi cumpleaños y yo estaba solo. Porque yo soy de las
fue
personas...
Fue la fecha, el evento.
Sí, claro. Y todos me felicitaban y yo, gracias, pero no me quiero imaginar si a una persona le sumas estar aislado, exacto, sufriendo depresión y pensamientos suicidas, sin ayuda, sin nada, y que viva solo. Imagínate, no va a haber otra, no va a encontrar otra opción.
Hay personas que en las grandes ciudades que no pueden salir de sus departamentos o de sus casas. Aquí uno, por ejemplo, nosotros que venimos de una comunidad, de un municipio que es pequeño, tienes la ventaja, sales al corral, te distraes, ves pasar la gente y todo. O sea, porque hay menos gente, tienes otra manera de estar encerrado, pero qué difícil para ti ser aquí, en el lugar que vives, tan lejos, sin ver poder pasar a nadie, sin que nadie te visite, sí. O sea, ahorita que estamos aquí...
El lugar está poblado.
Y en ese tiempo ni siquiera mis perros no estaban conmigo, o sea, ni mis perros los tenía. Imagínate ese nivel de estrés. Yo les decía a todos, es que yo siento que me voy a poner a platicar con el sillón cualquier día.
Y fíjate, y hablamos por el grupo de WhatsApp y todo, pues sí, decías, estoy aquí, sigo aquí y todo, pero no te alcanzamos a entender cómo te sentías, claro. Tú. Como tú comentabas por WhatsApp, está bien todo. Pero realmente tú...
Y ahí es donde volvemos a eso. Es importante poner atención a los detalles.
Es cierto. Pues sí, ahorita que estamos con este tema.
Y tener la humildad de decir, reconozco que me siento mal. No se me van a caer, nada me va a pasar.
Igual habíamos podido venir en un carro, nos paramos afuera.
Echarme porras, cantarme las mañanitas.
Pero fíjate, o sea, también como la enfermedad es nueva, no sabe uno muchas veces cómo.
Exacto. Ni los médicos saben. Claro. Me atrevo a decir que ni los médicos saben. ¿Qué onda con esta enfermedad?
Y en el futuro vamos a decir, y fíjate todo lo que pasamos cuando pudimos haber hecho esto. Pero pues no, ahorita por el momento no hay demasiada información, porque todo ha pasado relativamente rápido. Pero bueno, esperemos que ya verdaderamente empecemos a salir de toda esta crisis, ¿no? Volviendo al tema, quería preguntarte, ya hablamos de las personas que externan sus ganas o los pensamientos suicidas, lo hacen o lo hacen, alcanzan a tener ayuda, X. Ahora, si una persona que lo hizo y deja de decir, de hablar, que ya no toca el tema, ¿eso significa que esa persona ya no corre riesgo de suicidarse?
No, claro que no. Todos, yo creo que todos estamos en riesgo, ¿no? Te refieres a la persona que lo intentó, ¿sí?
Que lo comentó.
O que lo haya comentado, claro que sí, todos estamos en riesgo. Como les repito, es una decisión, sí, es la decisión que, o es a lo que te orilla, pues, toda esta situación, esta problemática te orilló a esa decisión. Todos estamos expuestos, como lo dije ahorita, ¿cuántos no conocemos actores de diferentes películas, ¿no? Que se han suicidado, gobernantes, vecinos, vaya, como ahorita lo mencionó Said, un amigo que él, muy cercano, ¿no? En nuestro ambiente, entonces todos estamos en riesgo, así como el COVID, todos estamos en riesgo de contagiarnos, igual acá, y no estamos, nadie está exento a enfermarse de algo.
Entonces ahora lo que debemos hacer es, si ya vimos que una persona comentó que tenía pensamientos suicidas, dejó de hacerlo, aquí lo que nosotros debemos hacer es no bajar la guardia, sino al contrario, seguir al pendiente de él, cómo te sientes, tratar de demostrarle esta empatía que tú mencionabas, ¿no? Porque claro, tal vez lo dijo para tratar de pedir, de dar un grito de ayuda, de decir, necesito que alguien me ayude. Tal vez vio que nadie lo ayudó, entonces mejor me callo, ya no digo nada, pero lo voy a hacer de todo, ¿no?
Exactamente. Aquí sí es importante medir. Si tú nada más lo mencionaste o si ya te cortaste, obviamente cuando la persona está en crisis, se tiene que aislar. Para eso hay lugares donde se tienen que aislar a la persona. Hay clínicas, hay hospitales o un centro. Cuando ya no tenemos clínicas ni hospitales, lo que recurrimos es un centro de rehabilitación para adictos. Para que me lo aíslen, alejar lo que son cuchillos, tijeras, todo lo que sea, pues ahora sí que pueda llevar a cabo el acto, ¿sí? Aislarlo, eso sí, completamente, si la persona está en crisis, ¿verdad? Porque también puede ser nada más, no nada más por cortarse o por ingesta, ahorcamiento o demás, sí se tiene que aislar. Si la persona nada más lo mencionó, ahí sí, ok, ver, platícame más, dime más, suéltalo y ya te llevo zapatero su zapato. No hay como llevarlo a un terapeuta, un psicólogo para que lo sepa ayudar o canalizar.
Sí, precisamente a eso iba. ¿Cómo puedo yo verdaderamente ayudar a una persona suicida? Ya lo hemos estado mencionando. Uh-huh. Más allá de juzgarlo, y criticarlo, hacerle ver menos, tenemos que
no enjuiciarlo.
No, o sea, ponernos en sus zapatos, mostrar empatía, decirle que estamos con él, que lo apoyamos, ¿verdad?
Exacto, y no decirle échale ganas, porque es échale ganas.
Es importante que recalcarlo otra vez, ¿no?
Sí, sí, que quede bien en claro que
a mí me decían mucho, ¿tiene solución? No. Entonces no te preocupes, pues no lo puedes arreglar. ¿Tiene solución? Sí. Entonces sí lo puedes arreglar, ¿para qué te preocupas? Son cosas que la gente te dice así tan simples que es cierto. Yo decía, bueno, es cierto, pues ¿qué hago? Si no puedo, ¿para qué me preocupo? Pues total, no se va a poder arreglar y ya.
Más allá de preocuparte, es importante ocuparte, ¿no? Así decir, esto me está generando estrés, esto me está generando ansiedad.
Es que todo.
¿Qué puedo hacer? Más allá de preocuparme, de estar pensando, bueno, ¿qué voy a hacer para solucionarlo? Que es a mí lo que me ayudó. A mí, yo con eso salí prácticamente. A mí me dijeron, tú sabes lo que tienes, tú sabes cómo lo puedes arreglar. Si te puedo ayudar para que lo soluciones, adelante.
¿Y qué tenías? Bueno, para que se pueda identificar alguna persona
pues
con
este problema. Fracasos, decepciones
amorosas.
Un poco de todo.
Ah, bueno, es que para que vean, o sea,
no lo hagas
tantos pesos en el agua.
No sabes el trabajo que me costó aceptarlo. Y luego vas contigo porque tú luego lo utilizas como herramienta para dañarlo.
En mi contra.
No, sí. Después de esta sesión ya no, todo va a cambiar. Tenlo por seguro.
Exacto, no sabes el daño que estuvo causando y todavía.
Ay, para que veas. A lo mejor sí, pero yo no me daba cuenta. Yo lo hacía de alguna manera.
Exacto.
Por vacilar o por confianza y tú te lo tomabas.
Ahorita ya va a aprender y lo vamos a aprender todos, claro, los que estaban aquí escuchando, de que ya no es recalcar o hacer mofa.
Y es importante eso, porque a veces por el cotorreo seguido nos burlamos de algún defecto, sí, de nosotros y nos reímos y te ríes tú y el que te está diciendo todo, pero ya después como que te pones tú, ya cuando te quedas solo como que te empieza a apachurrar, te empieza a afectar y te empiezas a sentir mal.
Por eso digo que es importante decirlo, sabes que me está afectando, tener humildad y pararle ahí.
¿Sabes qué? No.
Párale, ya no me gusta
eso. O sea, esto. Para chiste ya estuvo.
Sí,
ya te reíste.
Nos reímos todos y en el ambiente así es.
Sí.
Es aguantar.
Nosotros cuando somos como los que somos en confianza del círculo, pues sí nos llevamos. Sí. Sí nos y cuando nos conocemos nuestros defectos, como Saí lo hacía, trata de utilizarlo para burlarse. Pero es importante que si lo vas a hacer, al final no te creas, ¿eh? Era pura broma. Yo pienso que eso te puede ayudar. Y ya es cuando tú le dices, sí, pero no me hace sentir bien. No me gusta que lo hagas, ya no lo hagas. Porque ¿qué es lo que va a causar? Que después yo ya no quiera estar rodeado de esta gente.
Es como lo dije al principio, cada cabeza es un mundo, tiene su realidad. Dijera, a ti te va a ayudar eso, el de decir, ¿sabes qué? No era cierto, era broma. A ti te puede ayudar eso. Sí. A mí en lo personal, o sea, a mí me importa un comino que se burlen de mi,
hay muchos que
de mi defecto. Y cada quien tiene su forma de, y es importante como amigos aprender a conocernos y decir, ah, mira, a él entonces.
Igual con la misma confianza que te estoy diciendo, eso también tú me debes de decir con la misma confianza, sabes que no me parece y no me gusta.
Claro, ¿verdad? Porque si no sabemos, no somos adivinos, ¿eh? Claro. Decir, ay.
Y es que a veces falta.
Y como que a veces digo que aguantas vara y aguantas cotorreo, dices, pues le sigues y le tupes, pero a veces también tiene que tener un límite, sabes que ya estuvo, para, dijeron aquí mi compañero. ¿Esta persona?
Sí, o sea, poner un alto, decir, no me está gustando eso y hasta aquí. Párale, ¿no? A tu cara.
Hay que saber decir no también, ¿verdad? Es muy importante. Cuando algo no te gusta, no te
agrada. No te calles, alza la voz.
A veces es muy difícil eso que dices. Hay decir no a mí, a ciertas personas,
de lo que acarrea,
me cuesta muchísimo trabajo decir no.
Pero eso te acarrea también esto.
Sí, porque luego yo digo,
tratar de complacer a las personas. Todo va creciendo.
A mí se me han presentado situaciones que luego digo, le hubiera dicho que no. Ahora aquí estoy.
Así es, después tú estresado, tú con todo.
Eso, ese es un punto que a lo mejor no es el tema, pero sí me gustaría recalcarlo. Esa es la ansiedad. El complacer a la persona y nosotros quedarnos, ahora sí que frustrados. Esa es ansiedad. El darle gusto a los demás, el vivir por darle gusto al qué dirán, a mis papás, a los demás, y no me doy gusto, yo me empiezo a frustrar y me empieza a dar ansiedad. El decir, me estoy preocupando, es un pensamiento obsesivo compulsivo de la situación, ay, esto es tan, eso es ansiedad. Y es cuando vienen las crisis, ya no, ya me llegan las taquicardias, me llega el insomnio, me llega el estrés, y ya no hay yo qué hacer. Y es cuando toman esta decisión, que ahorita la temática es cómo prevenir. No hagas eso, no recurras a eso. Mejor, como ahorita lo mencionabas ahí, pon un alto, háblale en confianza, como tú lo decías. ¿Sabes qué? Hasta aquí te permito que llegues y hasta acá entra. Le va a haber gente que dice, hasta duerme conmigo, como todos. Tenemos gente que yo puedo dormir con alguien abrazado de mis amigos y no pasa nada. Pero va a haber con otro que digo, ok, me gusta tu cotorreo y hasta ahí. Termina el cotorreo, que te vaya
pinto
bien.
Mi raya.
Sí, va, es que te vaya
sí,
bien.
Sí, es que todo tiene un límite, hay que tener. Por muy amigo mío que seas, no te voy a permitir, si no es lo que yo quiero, que entres a todo en mi vida privada.
Exactamente, porque todos tenemos algo que escondemos.
Así es.
Bueno, entonces, ya para terminar con este tema, me gustaría que nos ayudes otra vez a recalcar esto que comentábamos. ¿Cómo puedo yo ayudar a alguien en caso de que tenga, que yo vea, que yo note, o que me lo haya dicho que tiene pensamientos suicidas? ¿Cómo puedo yo ayudar?
Esta persona está dando señales, ¿no? Primeras señales, se está aislando. A ver, ¿qué está pasando? Pues ya no me manda mensajes ahí. Voy a ver qué onda, ¿no? No, pues acá, pues Goyo Greco dejó de hacer lo que le gustaba, el desinterés. ¿Yo qué puedo hacer? Acercarme. Oye, ¿qué te está pasando? ¿Te sientes bien? ¿Qué onda contigo? Hay que salir, ¿no? O si no puedes salir, que lo entiendo ahorita por la pandemia, hay que hacer algo. Sí, una llamada, un mensaje, qué sé yo. El primer paso es acercarte, porque la persona que tiene esa tendencia se va a aislar. Es la primera característica, se va a aislar. ¿Qué está pasando? Casi no sales. ¿Por qué te aíslas? Si ya te estás aislando y ya aislado a través de las redes sociales, de Facebook, que empiezas a lanzar por ahí una imagen que digas que estás triste o una canción, de ahí se puede también detectar a alguien. Si la canta con mucho sentimiento y hablas de qué, de dolor, de tristeza, oye, ¿qué te está pasando? Entonces lo primero es acercarte, entiende. Cuando la persona te va a decir, escucha, una escucha activa, una escucha empática, el decir, ok, ¿de qué me estás hablando? ¿Me estás diciendo de eso? Ok, no te voy a juzgar, no te voy a criticar, se trata de igualar, no contraponer, ay, es que eres bien tonto, eres bien tonto, no, no manches, échale ganas, no seas güey. No, o sea, es entenderla, okay, aunque no la entiendas. Fíjate bien lo que me atrevo a decir, no estoy tratando de decirte que seas falsa y finjas, es por el bien del otro, que todo se regresa en esta vida. Aunque no la entiendas, di, ok, te entiendo, ok, está bien. Entonces, sé empático, acompáñalo y después solito va a salir, porque tu ejemplo lo va a arrastrar, tu ejemplo lo va a conducir, porque el ser humano aprendemos más por imitación que estar hablando miles de palabras al día.
Eso sí. Y institucionalmente, quiero decir, ¿hay alguna institución pública que me pueda ayudar? Suponiendo que tengo yo pensamientos suicidas, ¿hay un lugar donde yo pueda acudir?
Claro que sí, de hecho hoy en día, por causas de la pandemia, podemos encontrar, te metes al Google y nomás ponle línea amiga o cualquier de orientación. Hay muchísimas líneas. Sí, que te pueden orientar vía internet, psicólogos, ahorita nos estamos actualizando, los psicólogos estamos dando terapia en línea, tenemos que acoplarnos a nuestros días, y si no, ya pasando esto, todos conocemos un DIF, todos tenemos un sistema DIF en algún municipio, acude al DIF, acude al terapeuta, siempre lo voy a mencionar, zapatero a su zapato, entonces tienes que dirigirte con la persona especializada y ahí externarlo, y ya él te va a decir, yo te puedo ayudar con la consejería profesional, y yo te voy a decir, no te puedo ayudar, te voy a canalizar a un psiquiatra, a un médico, para que te recomiende algún fármaco que te ayude a manejar tus niveles cerebrales.
Y me gustaría, qué bueno que mencionas esto sobre el DIF, a mí me gustaría mucho mencionar esto. Muchas veces podemos pensar que porque es del DIF no nos va a servir, pero yo en lo personal, yo cuando pasé mis crisis de ansiedad, a mí me ayudó una psicóloga del DIF, y yo escuchaba incluso comentarios, ay, pero es del DIF, mejor me paga a alguien, o sea, pero de verdad me sirvió, de verdad me ayudó, ¿no? Y es importante que valoremos esto, no es necesario gastar dinero,
claro,
no es necesario... Sí. Tener un nivel económico como para poder decir, es que no puedo pagar un psicólogo. Claro que no lo necesitas pagar porque el gobierno nos proporciona estos servicios.
Por supuesto que sí. Y esto ahorita se me fue el nombre, no sé si lo tengas en tu mente, el actor de muchas películas de comedia y demás que se suicidó. Que ha sido un boom el de
Robin Williams.
De que cómo que se suicidó, si los premios que llegó a obtener, las películas que hizo, fue la mejor opción. Y él ya daba señales. Yo vi la entrevista con su esposa que decía, la gente la empezaba a atacar. ¿Por qué no lo ayudó? ¿Por qué él no hizo nada? Tanto dinero, tanto prestigio. Él tenía un vacío existencial y no tenemos por qué criticarlo. Solamente él sabe por qué lo hizo. Pero la esposa sí veía las señales. Pero como les estaba mencionando, todos tenemos trabajo, todos tenemos cosas que hacer y a veces no nos damos cuenta en la persona, en nuestro amigo, nuestra amiga, nuestra pareja, nuestros hijos, es decir, ocupan ayuda.
Entonces, para los que nos están escuchando, esta es nuestra tarea, poner atención, tratar de poner atención a esa persona que estamos notando que se empieza a aislar, que ya no se comunica con nosotros, que no nos cuenta cuáles son sus problemas comparándolo con cómo lo hacía anteriormente, ¿no? Esa es nuestra tarea para nosotros poder detectar y poder tratar de ayudar, ¿no? Bueno, más que tratar, hacerlo.
Claro que sí, del momento en que está dejando de hacerlo, que la haga feliz.
Ay. Y siempre va a haber alguien que te va a apoyar. En mi caso, sí, mi mamá fue alguien muy importante. Yo pude apoyar, o sea, no va a ser el caso de todos, porque a veces no puedes, no tienes a tus padres, pero alguien de tu familia, yo creo que de confianza, que te puede ayudar. Mi mamá en todo momento estuvo conmigo. Gracias a Dios yo no llegué a ese límite de pensar en suicidio. Pasó por mi mente que a lo mejor si muriéndome podía descansar y todo, pero nunca pensé en suicidarme. Y yo, ella fue algo muy importante, me acompañaba, aquí veníamos de hecho a Tepic, a las terapias y todo, con el psiquiatra, con el psicólogo y todo, y estuvo conmigo cuando tenía miedos, que dormía en mi cama, así como ves, ya ves cómo soy yo, que yo decía, ¿por qué tengo miedo? O sea, dormía a un lado de conmigo y todo. Ay, siempre, o sea, va a haber alguien que te va a poder, familiar, un amigo, alguien muy cercano, no sé, pero siempre hay que tratar de buscar ayuda y acudir con los especialistas para que nos puedan asesorar y orientar en esto.
Cuéntaselo a quien más confianza así tengas, es. Como es.
Pues muchas gracias, chicos. La verdad es que para mí ha sido un honor que ustedes me hayan acompañado en este primer episodio de esta nueva temporada, que esperemos que sea la segunda de muchas, ¿verdad? Y espero contar con el apoyo de ustedes para nuestros siguientes temas que cuando yo vea, oye, ¿me puedes tú ayudar con esto? Yo sé que puedo contar con ustedes.
Que la distancia no va a ser un impedimento, ya tú lo manejaste, la distancia. Y nos vamos a ir actualizando, ¿no? Pues agradecerte a ti, Greco, ¿verdad? Todo tu apoyo, porque ya estamos ahorita cocinando algo que se va a dar. No sé cuándo vaya a salir esto.
No, pues suéltalo. Suéltalo porque de todos modos, de hecho iba a ir para allá. Mi amigo Ricardo está preparando, ya tiene su página, sin embargo, está preparando un programa en vivo, unas transmisiones en vivo que van a ser, ¿qué, cada semana?
Sí, va a salir cada a la semana.
Cada semana, igual vas a estar abarcando temas sobre...
De polémica, de todo, de salud, vamos a estar ahí metiendo de todo un poco.
Pues te deseo la mejor de las suertes. Gracias. En lo que te pueda ayudar, ya sabes que yo ahí voy a estar.
Y ahí voy a estar porque gracias a la producción y lo actualizado que está Greco en este mundo de la tecnología, que yo creo que nos quedamos
atrasados. Demasiado.
Sí, gracias a ti. Efectivamente, así vamos a estar transmitiendo. A lo mejor cambia el día, no sé, vamos a...
Pues el chiste es estar calándote, ¿no? Así para que tú veas lo que esté funcionando y lo que no. ¿Cómo puedo encontrar tu programa? ¿En dónde?
Mi página en Facebook es Psicólogo Ricardo Estrada. Y pues bueno, el tema que obviamente pues salió que es ahorita es el anfitrión, ¿no? Es el mero mero de este programa, Ramonas, que es de Greco, salió el tema de la terapia. Ya luego le vamos a compartir, luego podemos hablar sobre eso. Sí, claro, vamos a transmitirlo a través de Facebook, ¿verdad? Y ya próximamente vemos un canal, no sé, en YouTube.
Vamos. Las opciones ahí están, plataformas hay muchas. Entonces, todos podemos ser parte de algo, todos podemos, mientras tengamos algo que decir, claro. Hay gente que nos va a escuchar.
Claro, y que sirva para algo, ¿verdad? Lo vivido o que... Pues no muy informados vividos. O muy desinformados, pero aquí gracias por hacernos parte de este programa de Ramón.
Sí, no, igualmente tú de la gracias a ti, Zahir, por estar aquí conmigo.
Y muy buen tema para iniciar esta segunda temporada, la verdad. Ojalá le ayude a muchas personas.
Mucho éxito va a ser, la verdad que sí. todas las mejores vibras del mundo y bendiciones. Va a ser un exitazo, por supuesto, que sí hay que mantener la mente positiva.
Muchas gracias. Y pues por el momento yo me despido, no sin antes invitarlos para que pues nos estén al pendiente de los demás episodios que vamos a estar teniendo en esta temporada, que la verdad es que se nos estamos luciendo con los invitados y de verdad que les van a gustar mucho. Yo me despido, nos vemos la próxima. Soy Greco Medrano, adiós.
Ramonas, el podcast.